La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hace rato que no estoy. El mes pasado que me tocaba predicar no estuve, estaba fuera. Así que hace rato que no estoy con ustedes, pero es un placer estar de nuevo aquí, aunque sea en este formato. Ya es cuarto domingo en que tenemos cultos así virtuales, una cosa a la que nos estamos acostumbrando ahora, pero la palabra del Señor no está en cuarentena, la palabra del Señor y el ministerio sigue desarrollándose, aunque de manera diferente. Como podrán notar, estoy en la oficina, aquí en el seminario. No estoy haciendo la grabación en mi casa porque hay muchos ruidos alrededor, ruidos de perros y de muchas cosas, entonces iba a ser muy, muy, muy ruidoso el ambiente. Estoy aquí en la oficina y, como ven, estoy en una forma un poco más relajada. Ustedes están relajados, ustedes están en su casa, en la sala de su casa, sentados, y probablemente una taza de café ahí a la mano. Así que vamos a tener un ambiente más informal y más relajado para que nos sintamos bien y podamos también en este ambiente seguir aprendiendo. Y nuestro tema, vamos a seguir con nuestro tema. Por supuesto, la realidad que vivimos ahora nos va a hacer algunas conexiones con lo que está sucediendo ahora, pero el tema básicamente es el mismo. Seguimos con el tema de evangelio y cultura, haciendo honor a mi vocación docente, voy a hacer un repaso. Hace rato que no nos vemos, así que seguro ya no se acuerdan de todo lo que hemos estado hablando. Les he hablado de cuatro o cinco acercamientos al tema del evangelio y la cultura, desde el acercamiento de condenar la cultura, que dedicamos un buen tiempo a eso, a la crítica de la cultura, que es en donde estamos ahora justamente. Hoy seguiremos con ese tema, explorando algunas cosas más de la Biblia, pero entrando ya al mundo de la cultura nuestra contemporánea. También seguiremos después con el tema de consumir la cultura, luego con el tema de copiar la cultura y por último con el tema de crear la cultura. Esos son los temas que vienen por delante. Cuando entramos al tema de criticar la cultura, empezamos hablando de la diferencia entre condenar y criticar. Dijimos que condenar es rechazar lo que es evidentemente malo y en aquello en que prácticamente todos están de acuerdo, incluso los no creyentes. Y si acuerdan bien, mencionamos algunos casos de asuntos, tanto de temas bíblicos como de temas contemporáneos. Cuando hablamos de crítica, estamos hablando de otra cosa. Nos distanciamos del criticón, aquel que cae mal porque solo está señalando lo malo y le llamamos un criticón. La crítica la hemos considerado como la emisión de un juicio. Es juzgar, es evaluar, analizar y evaluar con criterio, pero con criterio bíblico y teológico, que es lo que estamos intentando hacer en esta presentación. Eso implica que hay elementos rescatables en la cultura. Entonces, la crítica tiene que ver con evaluar aquellos aspectos positivos que podemos encontrar en la cultura nuestra, así como los aspectos negativos, y eventualmente rescatar elementos rescatables de la cultura nuestra. cultura en particular de nuestro país, pero cultura en general también. Entonces, seguimos hablando del tema de la cultura, de la crítica de la cultura, y en la parte bíblica empezamos hablando de ejemplos de Jesús. ¿Cómo Jesús criticó la cultura, su cultura? Hablamos del pasaje famoso de Mateo 23, donde Jesús, por un lado, condena a los escribas y fariseos, pero al comenzar ese discurso en Mateo 23, él reconoce el trabajo que hace los escribas y fariseos al sentarse en la cátedra de Moisés y enseñar. Y Jesús reconoce que enseñan bien y dice, bueno, hagan y obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahí hay un elemento de evaluación que Jesús está haciendo de la cultura religiosa de su época. Otro ejemplo de Jesús viene del famoso milagro de la curación del ciego de nacimiento. Y el versículo clave ahí, el versículo 39, Juan 9:39, donde Jesús mismo dice que ha venido para juzgar, ha venido para criticar. Y en este caso es crítica de una sociedad, de una cultura religiosa más interesada en preservar las normas, en este caso el sábado, que en cuidar a las personas. Y Jesús habla de la ceguera de esa sociedad. Es un ejemplo. Luego vienen ejemplos de las parábolas de Jesús, y vimos varias parábolas. La parábola del hijo pródigo, donde Jesús como que pone de cabeza la situación de las relaciones entre los grupos de las personas en aquella época. Recuerdan que los fariseos se pusieron celosos porque Jesús estaba con los publicanos y los pecadores, y que al estar con los publicanos y los pecadores, ellos se sentían marginados, y contó la parábola del hijo pródigo en ese contexto. La otra parábola es la parábola del buen samaritano, muy bien conocida, en que Jesús usa el ejemplo de la persona menos indicada para la cultura judía y critica en ese sentido la cultura judía y pone como malos ejemplos a los personajes más sobresalientes, los sacerdotes y los levitas, y pone como buen ejemplo a un samaritano. Ahí critica esa cultura poniendo ese ejemplo. Y la última parábola era la de Rico y Lázaro, donde también el tema de la riqueza, vista como una bendición de Dios, era parte de la cultura, y la parábola parece contradecir esa idea. Hay, en este caso, Lázaro, un pobre justo. Luego pasamos a ejemplos del apóstol Pablo. Quiero ir un poco más rápido para no detenerme demasiado aquí. Pablo criticando el sistema judicial romano allá en Hechos 16, después de su encarcelamiento en Filipos, Pablo pide que los magistrados hagan bien su trabajo y pone en evidencia que el sistema judicial romano no funcionó bien y lo critica. El tema de la carne sacrificada a los ídolos. Esta fue una de las, si se acuerdan bien, una de las predicaciones más anecdotarias, porque hablamos de nuestras festividades, hablamos de las ferias, hablamos de las comidas populares, hablamos de festividades nuestras, y cómo encaja eso con la enseñanza de Pablo. ¿Qué critica y qué no critica? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer en ese tema que mencionamos la otra vez? Si no se acuerdan, pueden ir a la página del internet de la iglesia, y ahí está el sermón grabado completamente. Hablamos de la vestimenta, y ahí también, usando el pasaje de 1 Timoteo 2, la crítica del ornamento y de la vestimenta ostentosa que usaban las mujeres de aquella época, y en general la ostentación a través de la vestimenta y cómo es criticada y cómo eso es parte de nuestra cultura también ahora. Y hoy arrancaremos nuestro tema de hoy con otro tema, en realidad una autocrítica que Pablo se hace, le hace a su cultura religiosa de la que él mismo ha formado parte. Estamos hablando de una práctica, de un ritual muy importante en la cultura judía, que era la circuncisión. Y Pablo hace un análisis de esa práctica, él mismo siendo un judío, y está criticando la manera en que los judíos y los maestros de la ley habían interpretado la práctica, de manera que habían hecho de esa práctica la identidad del pueblo de Dios, y que de ahí dependía realmente toda la relación que ellos tenían con Dios. Y cuando viene la fe cristiana, entonces estos judíos estaban obligando a los gentiles que se iban incorporando a la iglesia a que también se circuncidaran para que tuvieran como que los mismos derechos que tenían los judíos, que llegaran a formar parte del pueblo de Dios, así como los judíos eran parte del pueblo de Dios, al grado que habían convertido la circuncisión en un requisito prácticamente de la salvación. Pablo entonces habla muy fuerte de eso, y en varios lugares lo hace. El texto que estoy usando como base es Gálatas capítulo 5, los versículos 2 al 6, y si tienen sus Biblias ahí a la mano, pueden abrirlo ahí o escucharme. Dice este texto, escuchen bien, versículo 2 del capítulo 5 de Gálatas. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Bueno, aquí Pablo está entre condena y crítica, porque él mismo es un judío circuncidado. Y también dice que puede estar circuncidado o puede no estarlo. Y ese no es el punto. El punto es la fe en Cristo. Ese es el tema de la epístola totalmente. Ya antes, en el capítulo 3, Pablo había dicho que, hablando de Abraham, porque los judíos eran hijos de Abraham y la circuncisión era la que los hacía y los identificaba como hijos de Abraham. Y Pablo dice, bueno, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Los judíos por ser judíos o los creyentes por ser creyentes? Y aquí lo vuelve a decir, es la fe. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, no la circuncisión. Entonces, Pablo realmente lo que está criticando aquí es el sistema legalista que habían desarrollado los judíos por un lado y luego los nuevos judíos cristianos que se habían convertido a la fe del Evangelio, y lo critica. Bueno, no voy a ahondar mucho más en eso, hay muchísimo que decir de esto y podríamos invertir todo el tiempo en eso. Lo que quiero es hacer una pequeña comparación con un tema nuestro, que posiblemente ha llegado a un nivel, tal vez no igual, pero algo similar. Nosotros también tenemos un ritual, una ceremonia de iniciación de la vida cristiana, que es el bautismo. El bautismo es parte de esas prácticas y esos rituales que fueron establecidas por Jesús. Jesús lo mandó, es un mandato de Jesús, cuando él estableció la orden de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y enseñando y bautizando a todos. Pero con el tiempo también se ha hecho de eso algo así como se hizo de la circuncisión en el pasado. Hoy se habla del bautismo, casi como un requisito de salvación en algunos grupos. Hay algunos grupos que hacen eso y que dicen así, que el bautismo es eso, como un requisito de salvación. Es aquello que nos... que es eso lo que nos hace cristianos. Y no es eso. Aquí está muy clarito. Ni la circuncisión, ni la no circuncisión, ni el bautismo. No es eso lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Claro, la expresión de la fe viene en obediencia a un sinfín de cosas. Una de esas cosas es el bautismo. Pero es está en esa categoría. Así que, de veras, podríamos nosotros también, como Pablo, como hacer una autocrítica de la manera en que nosotros hemos visto esta práctica y este ritual. Pero bien, el tiempo va corriendo y no quiero dedicar mucho más tiempo a este. Aquí concluimos la parte de ejemplos bíblicos en la sección de criticando la cultura. Lo que voy a hacer a partir de ahora, y me va a llevar no sé cuánto tiempo más, pero por lo menos en esta hora, quiero presentar unas ideas, unas reflexiones que son más mías, de ejemplos contemporáneos de la cultura que son criticados, que merecen ser criticados y que merecen ser evaluados de manera que podamos encontrar los lados positivos y los lados negativos. ¿Cuáles serían? Yo escogí algunos nada más. Hay muchos más y de repente puedo agregar otros en el camino. Pero escogí algunos aspectos de la cultura contemporánea, quizá, por lo menos desde mi punto de vista, los más influyentes, los más visibles, que están por todos lados. ¿Cuáles serían esos ejemplos contemporáneos? Bueno, vamos a empezar por uno de los más influyentes, el arte. El arte. Bueno, el arte es una cosa muy grande. Decir arte es decir un montón de cosas. Hay muchas cosas que son partes del arte, componentes del arte. Uno puede hablar del arte así en singular, como la gran sombrilla que cubre muchas cosas. Y puede hablar en plural de artes, porque hay varias artes. Tal vez el arte más visible, más audible, es lo que tiene que ver con la música. Y otros más que vamos a comentar. Y lo que hago aquí es una pregunta, así de esas preguntas medias tramposas. ¿Podemos hablar de arte mundano y arte cristiano? Bueno, de hecho, sí, lo hacemos. Hablamos de arte mundano y hablamos de arte cristiano. Yo recuerdo en mi juventud y en mi adolescencia, cuando se estaban poniendo de moda muchos de los grupos musicales famosos de aquella época, que nosotros los jóvenes los escuchábamos y nos regañaban porque estábamos oyendo música mundana, música del mundo, canciones. Es curioso cómo hasta las palabras que usamos son palabras que ya indican cuál es nuestra manera de pensar en el tema, en el asunto. Por ejemplo, si hablamos de lo cristiano, hablamos de himnos, en nuestro tiempo hablábamos de coritos, ya entendíamos que estábamos hablando de un mundo cristiano. Pero si decíamos canciones, eso ya era lo mundano. Entonces, oír canciones era lo mundano, o cantar las canciones era lo mundano, y oír himnos y cantar himnos y coritos, eso era lo cristiano. Bueno, ya eso es una crítica. Ya estamos evaluando, ya estamos emitiendo un juicio. Pero el arte como arte en sí no es ni mundano ni cristiano. El arte es una herramienta de expresión del ser humano, que ha estado presente con el ser humano desde la creación. Forma parte de la naturaleza del ser humano el expresarse por diferentes medios, y esos medios son arte. Por medio del dibujo, ese arte primitivo que se encuentra en las cavernas, ¿no? Esos dibujos primitivos, ahí se expresa el arte, por medio del dibujo, por medio de los colores, por medio de la música, por medio de las formas en la arquitectura. Pero si estamos hablando de música, no es que haya notas musicales cristianas y notas musicales mundanas. No hay un do cristiano y un do mundano. El pentagrama es el mismo, las notas son las mismas. La diferencia la hacen las personas y el uso que le da a esa herramienta. Pero el arte en sí es neutral. Son las personas las que lo inclinan para uno o para otro lado. Es igual como los instrumentos. Toda la discusión que ha habido con los instrumentos a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay instrumentos sagrados e instrumentos mundanos. Los instrumentos son instrumentos. Ellos no toman decisiones. Ellos no aceptan al Señor. Los instrumentos son herramientas que se usan para bien o para mal. Pero el instrumento en sí es neutral. Hay las grandes discusiones sobre la introducción del piano, por ejemplo, en las iglesias en el pasado. Fue un escándalo, porque el piano estaba asociado con el mundo de los bares y de las cantinas. Y luego resulta que aparece en la iglesia. Así que hubo escándalo. Y ustedes recuerdan también las discusiones con los instrumentos más recientemente, la guitarra. Yo viví esa experiencia en mi juventud. La introducción de la guitarra también trajo esas discusiones. Igual pasa con la batería más recientemente. O en nuestro contexto guatemalteco, la marimba. La marimba todavía la tenemos como mundana, porque ha estado asociada por mucho tiempo con el mundo de las festividades mundanas, de las festividades relacionadas con la cultura más pagana, pero es un instrumento. Bueno, ¿qué hacemos? Evaluamos, juzgamos, decimos, ok, el instrumento es válido, el instrumento es correcto, el arte en sí es válida. Si pasamos al mundo de la pintura, por ejemplo, los colores son colores. Los colores no son colores cristianos y colores mundanos. Las formas son formas, la manera en que se usan y el propósito con el que se usan hacen las diferencias. Entonces, podemos perfectamente rescatar el arte como arte, aunque no esté dentro de las iglesias, aunque no esté hecho por creyentes. El arte es arte y merece ser reconocido y rescatado. Cuando vayamos a la siguiente etapa, cuando hablemos de copiar la cultura, vamos a regresar a estos temas. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué sentido se vale? ¿En qué sentido no se vale copiar, digamos, arte de fuera de la iglesia? Aquí mi propósito es hacer una evaluación de el arte como arte. Nosotros usamos más la música en nuestras iglesias. Tal vez no hay tanta discusión como ha habido en el pasado, con la introducción de nuevos estilos de música. Se ha hablado de la música sacra, que es asociada o está asociada con los himnos clásicos. Y aquí los mayores que me están viendo van a recordar esos himnos clásicos que ya casi no se cantan y que están como con nostalgia. Aquello sí era más cristiano, aquello sí era de verdad. Y hay razón, es con lo que nos identificamos. Yo me sé de memoria la mayoría de esos himnos antiguos. Tanto es así que cuando de vez en cuando los cantamos en la iglesia, yo me los canto de memoria sin ver la pantalla, porque están ahí, están grabados, son parte de nuestra identidad como cristianos. Como cristianos de una época, cristianos de una generación. A eso se le ha llamado la música sacra. Hoy estamos hablando de música contemporánea, y esa música contemporánea está un poco relacionada con la evolución de la música en el mundo secular también, aunque hay diferencias. Interesante que hace 60, 70 años se condenaba ese estilo de música cuando nació en aquellos años en el mundo secular. Pero hoy estamos cantando más o menos en ese mismo estilo. No es que se ha mundanalizado la iglesia, es que las culturas van cambiando, las personas van cambiando, el arte va cambiando, la música va cambiando, y eso es parte de la realidad, parte de la cultura. Tenemos que tener el criterio suficiente para evaluar aquello. Y por un lado, no irnos de boca y seguir lo que sea solo porque está de moda y porque suena bien, sino evaluar, ejercer criterio para decidir. Todos aquellos que están en el mundo de la música, tantos muchachos jóvenes que ahora están tan interesados en la música en sí, que los animo a seguir. Yo veo que lo que ha pasado con el cambio en la música es una bendición, se ha renovado, pero podemos caer en el peligro de hacer de eso el fin de todo. Siempre ese es un medio para algo más, es un medio para adorar al Señor, no es un medio para exhibir talento, es un medio para adorar al Señor. Bueno, creo que es suficiente con el arte por ahora. Y voy a introducir, y no sé si me dará tiempo, pero el otro elemento que quiero comentar, que también es pero muy influyente en nuestra cultura contemporánea, me refiero al deporte. El deporte es uno de los elementos de la cultura contemporánea más influyentes, que forman parte de algo un poco más grande de lo que voy a hablar después, probablemente en el siguiente sermón. Que es el tema del entretenimiento, la cultura del entretenimiento. Pues el deporte forma parte de esa otra gran cultura, más grande, que es el entretenimiento. Pero veámoslo un poco más, en lo específico. El deporte es un simple pasatiempo, es una disciplina personal, grupal. El deporte se ha convertido en una religión. El deporte es también una herramienta, un instrumento. ¿Cómo debemos ver el deporte en el mundo contemporáneo? En la Biblia hay referencias al deporte. Recuerden que el mundo en que se escribió el Nuevo Testamento era un mundo greco-romano en que el deporte ya formaba parte de esa cultura. Ya existían los Juegos Olímpicos, ya habían existido ya desde mucho tiempo antes, y existían ya los Juegos Olímpicos, y hay referencias al deporte. Pablo varias veces usa referencias, como conocedor de la cultura, él usaba, varias veces usó el deporte como una referencia para hasta dar lecciones de la vida cristiana. Y uno de los valores del deporte era la disciplina, el disciplinarse para competir bien, para hacer bien el trabajo. El otro era la ética también, hacer la competencia de tal manera que ganemos, pero ganemos bien. También habla, y algunos han usado ese texto para decir que no vale de poco aprovecha el ejercicio físico y que es más valioso el ejercicio espiritual. Y algunos dicen, bueno, pues ahí está, entonces no hay que practicarlo. La idea ahí no es desechar el ejercicio, sino es hacer una comparación entre el valor de uno y el valor de otro. No vamos a entrar en detalles en el texto bíblico y esas referencias a las que he mencionado. Quiero hablar más que todo del deporte como tal hoy. Y aclaro, cuando dije al principio que estas eran más reflexiones mías, vuelvo a decirlo, son reflexiones mías, son reflexiones que se basan en los principios que hemos estudiado de las Escrituras y lo que Pablo y el Señor Jesús hicieron criticando su cultura. Basado en eso, yo estoy haciéndolo ahora con nuestra cultura, pero son mis reflexiones personales. Es posible que no estén todos de acuerdo conmigo, y de hecho hasta sería bueno que no estuvieran de acuerdo conmigo, porque eso genera un debate sano. Pero el deporte, ¿qué valor tiene? Ya mencioné algo que la Biblia menciona. El deporte como un hobby, como un pasatiempo, practicarlo o mirarlo, bueno, está en la cultura contemporánea. Es el deporte como una disciplina. Hay muchos padres que están ahora inscribiendo a sus hijos pequeños en escuelas de deporte, escuelas de fútbol, escuelas de natación, escuelas de gimnasia, escuelas, no necesariamente porque quieren que sus hijos se conviertan en estrellas mundiales de este deporte, sino porque provee una cierta disciplina personal que es valiosa para todo lo que uno hace en la vida. Las rutinas de entrenamiento, los ejercicios, los horarios, el cuidado, la dieta, todas esas son cosas valiosas que el deporte provee. Pero no dejarán mentirme los de mi generación y antes, que en el pasado el deporte se vio como algo malo, se vio como un pecado. Y hay predicadores famosos que se ponían a predicar que el balón, la pelota con la que se jugaba era la cabeza del diablo, y que qué estábamos haciendo nosotros con eso. Y se prohibía en muchos casos. Afortunadamente nuestra iglesia desde mucho tiempo atrás dio apertura para la práctica del deporte de manera más formal y más oficial. Aquellos de mi generación recuerdan muy bien cómo es que incursionamos en el mundo del deporte en la ciudad de Chimaltenango, especialmente con el básquetbol al comienzo y luego con el fútbol también. Y eso marcó una diferencia y creó hasta cierto punto una cultura deportiva en el pueblo que todavía se siente, a lo menos en el lado del básquetbol. Y voy a regresar a eso cuando hablemos del copiar. Lamentablemente veo que las generaciones más nuevas, más contemporáneas, ya no tienen el mismo entusiasmo por la práctica del deporte como las generaciones pasadas. Hoy parece que el deporte más popular es el deporte de hacer uso de los dos deditos o estos deditos en un dispositivo digital para jugar ahí. Este es el ejercicio más grande que algunos de nuestros jóvenes están haciendo. Hay que rescatar, es un elemento rescatable de nuestra cultura. ¿Tiene elementos negativos? Por supuesto que los tiene. Y entre las cosas que mencioné al principio, hablé del deporte que se está convirtiendo casi como una especie de religión. Tiene sus catedrales, los grandes estadios, tiene sus ídolos, ¿no? las estrellas del deporte. Tiene sus santuarios, las canchas deportivas, tienen sus fieles seguidores, que son fanáticos, se les llama fanáticos en un sentido positivo y en un sentido negativo también. Prácticamente son como idólatras de una nueva religión. En lugares como Europa, por ejemplo, el día domingo, a la hora del culto, hay más gente reunida en los estadios que en las iglesias, en cualquier iglesia. Mucha más gente. Ahí están. Se ha convertido en una religión. Es ya un rival de Dios. Ya llegó ahí. Por eso ahora están saliendo muchas reflexiones sobre el tema de lo que está pasando con esta cuarentena en la que estamos, y que se han suspendido prácticamente todos los eventos deportivos de todo tipo, de todas las ligas profesionales de fútbol, de básquetbol, de béisbol. Todas las grandes ligas profesionales se han suspendido porque el problema que estamos viviendo. Así que algunos están diciendo, bueno, Dios nos está mandando un mensaje, adoraban estos ídolos, adoraban este deporte y esta práctica. Pues no los tienen. Ahora, ¿qué van a hacer? Igual está pasando con nosotros también, con los templos. Adoramos los templos, bueno, los templos están cerrados. Y ahora miren dónde estamos nosotros. Estamos en una pantalla de un televisor, de una computadora, de un teléfono celular. Bueno, el deporte llegó a endiosarse de tal manera que nos ha trastornado. Si yo quisiera entrar en un debate con ustedes, especialmente con las generaciones más aficionadas al deporte, por lo menos para mirarlo, y yo quiero entrar en una discusión grande, solo les digo quiénes son del Real Madrid y quiénes son del Barça, y ya se armó. Y se nos olvida todo lo demás, hasta se nos olvida el parentesco. Y se nos olvida prácticamente quiénes somos, porque nos hemos hecho tan, pero tan seguidores y fanáticos que corremos riesgo. Ahí está, es una crítica, pero es rescatable. Y vamos a hablar más de ese rescate cuando hablemos del tema de la copia de la cultura. Pero bien, mis hermanos, el tiempo está ya terminando, está avanzando. No me va a dar tiempo para entrar en otros aspectos, pero se los menciono para que estén sabidos qué viene después. El tema del entretenimiento, la cultura del entretenimiento. Vamos a dedicar un poco de tiempo a eso. Luego viene el tema de los negocios. Me han oído hablar de este tema, pero es un componente importante de la cultura contemporánea que ahí está. Es tan importante que hoy, en medio de esta cuarentena, estamos en el dilema. ¿Qué protegemos? ¿Protegemos la salud de las personas o protegemos la economía? Y si protegemos la salud, sacrificamos la economía. Y si protegemos la economía, sacrificamos la salud. Solo pensar en eso, imagínense. Cuando llegue a eso, quién sabe cómo estamos. Tal vez todavía estemos en cuarentena, tal vez ya no. Pero el tema seguirá siendo muy importante. Y por último, otro tema que veremos es el tema de la moda. Ya hablamos de eso, de la vestimenta, en ejemplos bíblicos, pero ahora hablaremos de la moda en el mundo contemporáneo. Y de repente, si la creatividad me viene, se me ocurren otros más ejemplos que podría ocupar. Así que, mis hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. es un placer poder compartir con ustedes por este medio y quiero despedirme con una palabra de oración. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, este tiempo un poco más relajado y más distante también, pero igual importante. Gracias por aquellos de mis hermanos que están conectados, que están viendo, escuchando, y por aquellos que no pueden hacerlo por alguna razón. Bendícelos, cuídalos, Señor, en este tiempo de crisis de salud, protégenos, pero también, Señor, provéenos, que son las dos cosas que más nos preocupan en este momento. Y que estas lecciones aprendidas de estos elementos de la cultura nos ayuden a evaluar bien, a rescatar aquello que es rescatable y a tener cuidado con aquello que no lo es. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.